Bueno, yo no sé por qué, pero yo me estaba poniendo nerviosa. Y cuando han orado las hermanas, digo, ay, qué falta me hacía esto. Lo habéis orado todos, ¿no? Porque con mi ojito cerrado lo voy a compartir porque ha sido muy bonito. He visto como cuando Jesús andaba, y me da la sensación de ver ese movimiento de su túnica andando, cuando llegaba donde estaban las personas para hablar, ¿no? Como dice mi hermana, vete a esos momentos en el que Jesús hacía lo que tú vas a hacer y déjalo que lo haga. Bueno, pues gloria a Dios. Voy a compartir con vosotros lo que el Señor me ha estado mostrando estos días en oración. Y Él lo que ha hecho es llevarme hacia adentro, un viaje hacia adentro. Y de un modo y otro, la verdad es que no tenía claro cuál iba a ser el tema de la enseñanza, a pesar de haberle dedicado mucho tiempo de oración esta semana, mucho rato, porque disponía de ese tiempo, y no sabía qué tema quería el Señor. Pero bueno, yo oraba, me iba la palabra, me iba los escritos, y luego, como le comentaba esta tarde a una hermana, digo, entre lo que yo he leído sola, lo que hemos leído en comunidad, lo que me ha dado la palabra, el Señor me lo ha servido así, hoy, antes de comer. Así, esto es lo que yo quiero. Este es el alimento que yo quiero dar. Y bueno, yo me acordaba de que por un comentario que hicimos ayer en comunidad, cómo hemos ha ido cambiando los tiempos ahora, de modo que yo con la edad que tengo, se puede decir que he visto hacia dos generaciones atrás de mis abuelos una época muy distinta de vida, un modo de vida muy diferente al de ahora, que jóvenes de hoy lo verán en película o porque se le cuente y no tienen ni idea, pero yo he visto ese cambio, esa transición, y he recibido cierta información de cómo vivían, la pobreza en la que se vivía, el hambre que se había pasado, el vivir solo del campo, no tener medio, muchas personas que a lo mejor tenían capacidad para estudiar y no tuvieron oportunidades, como hoy, que hay una oferta amplia en todo lo que busquemos, de formación, de estudio, cómo está todo al alcance, con internet, todo este tipo de cosas, que yo recuerdo en mi niñez nadie tenía un móvil. Es más, recuerdo cuando yo empecé mi experiencia laboral, que el que era mi jefe era un hombre muy moderno y llevaba un móvil que era un maletín con el que iba cargado con ese maletín. Y hoy, no sé, la tecnología es una cosa que no tiene nada que ver. Para que esté hablando de hace 100 años, pero no hace tanto. Y bueno, con todo esto, yo me he dado cuenta que, digamos, yo no he vivido en esa época de la posguerra, de haber vivido esas circunstancias. Yo ya he vivido algo más moderno, pero evidentemente las personas que me estaban criando se habían criado en eso. Y he tenido esa influencia y he visto eso en ellos, ¿no? El primer televisor en color, en casa de mis abuelos, lo recuerdo, que fue un evento en nuestro pueblo, en la calle donde lo ponen los vecinos. Y bueno, todo esto me hacía ver que luego después, en mi año de empezar mi independencia y a estudiar y demás, pues muy diferente a la juventud que me cuenta mi madre, que ella vivió, por ejemplo, ¿no? Y cuanto más accesos y más opciones hemos tenido, cómo nosotros vivimos seleccionando a ver con qué nos identificamos. ¿Cómo me explico? A ver si me explico bien. Había una época en la que hemos buscado por fuera identificarnos de un modo determinado, que es cuando yo empiezo a vivir en mi época de instituto, de bachillerato. Recuerdo que había estilos de forma de vestir, de peinarse, como para identificarte dentro de un grupo, porque tenías alternativas y tú buscabas, en función a tu afinidad, buscabas dónde acoplarte. Nos hemos basado en una experiencia externa, en querer manifestar por fuera lo que nos definiera a nosotros. Pero claro, de no tener ninguna opción y tener que vivir con lo que había, a poder escoger, no sabíamos qué escoger. Y hemos estado experimentando. y nos hemos centrado durante muchos años a experimentar, a investigar, a manifestar, a mostrar y a aparentar. Y esto, bueno, me hacía ver que hoy el hombre ya está un poco saturado de eso. Igual que en los años 60 estuvo el boom de la libertad, de hacer lo que tú quieras, y toda esa explosión también relacionada con la música, con la droga, con una, ya vamos a vivir todo lo que sea posible, todo lo que esté a nuestro alcance. Pues digamos que la sociedad ha ido haciendo un recorrido que hoy, ¿qué toca? Hoy la moda es la espiritualidad, porque la gente está decepcionada de lo que han ido mostrando, porque se han dado cuenta que eligieras la fachada o la careta que eligieras, tú no eras eso. Era un modo de acoplarte a determinados grupos, de ser aceptado en determinados grupos. Y ante tanta gente ya decepcionada de eso, pues se busca lo natural, lo que era de antes, comer natural como se comía antes, vivir lo más buscando sencillez, minimalismo, se va buscando todo ese tipo de cosas. Y ser personas que por dentro tengan unos valores, en una manera, en otra. O sea, realmente vamos como dando palo de ciego a ver cuál es nuestro sitio. Digamos que yo veo, en mi reflexión así a la ligera, de la sociedad que yo he visto con mis ojos, o de la que me han podido transmitir mi familia, que el hombre antes se preocupaba por las cosas más básicas, el comer, tal. Los hijos trabajaban muy pronto, no se le podía a lo mejor dar lo que uno quería, y hoy que parece que le podemos dar mucho más, pues tampoco tenemos las cosas bien. No estamos la familia viviendo con esa saciedad y esa tranquilidad de decir que no nos falta, ¿no? Y nos preocupamos mucho en un tiempo por lo exterior y ahora en un tiempo en el que toca puede ser que yo tenga una conciencia, los animales, esto, lo otro, cosas que se exceden quizá de lo natural y de lo normal. En algunos casos, no digo en todo, ¿vale? Que no es que no haya que respetarlo. Entonces, cuando el hombre ahora ya está cansado y decepcionado de las falsas imágenes, de las apariencias, pues vuelve a, aunque sigue estando muy marcado en la sociedad, porque vuelven las tendencias con los colores, los pelos, muchas cosas, realmente, como por dentro estamos dañados, buscamos reparar nuestro interior con espiritualidades a nuestra que se amolden a nuestra forma de ser, a nuestro gusto, a nuestro interés propio. En esa búsqueda interior, aunque aquí cada uno hemos crecido en ambientes diferentes y en tiempos diferentes, porque cada uno tenemos una edad, hemos ido experimentando cómo lo que hemos vivido ha, digamos, marcado nuestra personalidad. Porque la experiencia nos marca. Lo que nosotros vivimos nos marca. Nos hace apreciar cosas o no apreciarlas. En cierto modo, nos hace actuar y responder de una manera. Cuando nosotros fuimos creados por Dios, dice la palabra que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y ese modo perfecto nuestro de cómo tenemos que ser, ese modo auténtico de ser nuestro, está en Jesús. Está en Jesús. Es Jesús el que nos da acceso a ser como tenemos que ser, sin que nos afecte en modo alguno lo que las cosas que nos hayan podido ocurrir. Si nos han cuidado bien, si hemos tenido padres que nos han cuidado o padres que no nos han cuidado, si hemos tenido ambientes violentos o ambientes de amor, si hemos tenido carencia. Todo eso que, digamos, ha quedado dañado dentro de nosotros y que puede estar incluso en nuestro subconsciente, que no esté ahí flote cada día, pero que nos ha condicionado a tener temores, a ser de un modo determinado, pues está resuelto, está sano, está saludable, está a nuestra disposición en Jesús. Y la verdad es que en lo más íntimo, en lo más escondido de nuestro interior, en aquello más pequeñito que haya un daño, ahí, hasta ahí, ha llegado Jesús por cada uno de nosotros. Para tener en su mano, a nuestra disposición, esa solución, esa sanación, esa liberación. Y bueno, hay una parte en el volumen 12, diciembre 4 de 1918, en la que Jesús lo dice. Dice: en mi pasión, hija mía, en mi pasión quise sufrir también la prisión para liberar a la criatura de la prisión de la culpa. Oh, qué prisión horrenda es para el hombre el pecado. Sus pasiones lo encadenan como vil esclavo. Y mi prisión y mis cadenas lo liberan y lo desatan. Lo liberaban y lo desataban. O sea, esa prisión que durante su pasión sufre Jesús, esas cadenas que lo oprimen a él, nos liberan a nosotros. En nuestras heridas, en nuestro daño. Y no hace mucho tiempo, la verdad es que no me acuerdo si fue en maduración o fue en comunidad, el Señor nos dio una profecía en la que decía que nos pedía madurar. Nos pedía madurar. Él nos está dando un alimento, nos está dando un alimento para hacernos crecer de lo que estamos tomando de él, del alimento que él nos da. Y nos pedía madurar. Y yo he tenido eso ahí durante mucho tiempo. Porque me he dado cuenta de que esa profecía, cuando el Señor estaba pidiendo eso, digo, es verdad que el Señor no para de ayudarnos, de darnos medios cómo conseguir estar cerca de él, cómo conocer su voluntad, cómo hacer que su voluntad tome vida en nosotros. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor nos pide madurar? ¿Qué estamos paralizando? ¿Qué estamos impidiendo? Si Él nos da un alimento, lo natural es que ese alimento se haga naturaleza en nosotros, se haga vida en nosotros y nos haga desarrollarnos y crecer, ¿no? Pero ¿cuál es el impedimento que Él nos lo tiene que pedir? Que Él nos tiene que pedir que maduremos, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que el Señor no me ha dejado hacer esta enseñanza en conocimiento de saber expresarme o de escribirlo, porque me doy cuenta de que quería que lo viviera. Y he revisado y os doy testimonio de los cambios que el Señor ha hecho en mi mente, en mi ámbito emocional y en mi alma. Porque el hecho de pedirme madurar, que lo estaba pidiendo a todos, pero yo lo voy a personalizar como testimonio para que me podáis entender, me ha hecho consciente de un peso de ingratitud por mis niñerías, que no me dejan crecer. Mis niñerías en, bueno, el Señor me quiere tanto, que bueno, ¿qué más da si esto yo no lo cambio? O como hay un hermano que me lo dice muy gracioso, que me coja el Señor así y me sacuda. No, él también dice, ya vale. No quiero estar detrás tuya todos los días, a todas horas. Es que no es no quiero, porque Él no se va a cansar, hoy lo ha dicho, nada nos va a separar de su amor. Pero Él nos pide, correspóndeme ya, reacciona a lo que te estoy diciendo, reacciona a todo lo que te estoy dando. Muévete tú, muévete, que yo te llame y tú venga, que no estés con tus tonterías. Y me hacía recordar, pues, la enseñanza que yo hice anteriormente, en la que el Señor me iba mostrando, pues, parte de esas apariencias que ha tenido que derrumbar en mí, esa imagen que yo he querido dar, incluso que la he querido dar por amor, porque a lo mejor yo le he querido dar una imagen de fortaleza, por ejemplo, a mi madre, en momentos difíciles que me creía que le iban a ayudar, cuando a lo mejor me unía más a ella, si tenía que llorar con ella, llorar lo que nos preocupara. Entonces, esa ingratitud, el peso de esa ingratitud a lo que Dios me da, es como decir, me estás dando un alimento que yo cojo y digo, bueno, da igual, no pasa, que yo lo cogeré cuando yo quiera. Esa actitud infantil de no ver qué sufrimiento le causa al Señor, qué precio ha pagado Él por cada una de las cosas que tiene que reparar en nuestra vida, en nuestra alma. Y bueno, realmente yo me doy cuenta de que es verdad que hoy existe muchísimas situaciones en las que nosotros no nos mostramos tal como somos, y no con el mundo, porque ya con el resto, sino incluso con las personas más cercanas. Tratamos, no, estoy bien, no, tal, de que no se nos vean nuestras miserias, y nos vamos dividiendo, como si estuviéramos dos mundos. Uno lo que yo llevo por dentro y otra cosa la que manifiesto. ¡Qué bien se te ve! Sí, la procesión la llevo por dentro. Es como de vez en cuando hay un desahogo ahí de decir, no sabes tú, ¿no? Esa actitud caprichosa, inconstante, de que a lo mejor creo que estoy haciendo las cosas bien porque hago mi oración, porque voy a misa, porque intento no vivir haciendo muchas cosas malas, pero lejos de Dios. Lejos de Dios porque voy conforme mi voluntad me marca. Y voy a Dios cuando quiero y cuando me parece. Voy cuando necesito de su alimento, cuando necesito de su consuelo, cuando necesito de su ayuda. Y a lo mejor la gente me ve y dice, oh, qué buena María José, mírala, siempre está rezando, hace esto, hace lo otro, tal cual. Puedo dar una apariencia, ¿no? Y si realmente yo no me abro de corazón, yo voy a la confesión, voy, suelto, tal, pero sigo haciendo lo mismo, no cambia nada en mí. Voy a mi acompañante, le cuento cuatro cosas, si no se ha dado cuenta de esto tampoco, pues perfecto. O sea, esa hipocresía, si la llevamos al ámbito espiritual, lo que vamos es creando también una fachada exterior ante Dios, que aunque a los demás les parezca que somos muy amorosos de Dios, muy piadosos, o muy... La realidad es otra. Y la realidad sale, porque yo os pongo un ejemplo. Un ejemplo que es muy común. Una muchacha conoce a un muchacho, le gusta mucho, y ella dice, uy, él ha dicho que le gustan las muchachas que son así, o las chicas que son de esta manera, o tal, y se muestra muy agradable al gusto de él. Le dura un tiempo, eso lo aguanta un tiempo, porque lo que es ella y quién es ella va a salir. Y al revés igual. Yo me pongo en el lado de la muchacha. Una quiere que diga que es perfecta. Porque si quieres conseguir que él se enamore de ti, tú todo lo que a él le agrada lo quieres tener. Pero no es así. O sea, realmente al final va a ver quién eres. O tú vas a ver quién es él. De nada sirve fingir, porque la verdad va a salir. Entonces, yo no sé por qué, la verdad no soy experta en temas de construcción, pero el Señor me ponía a mí un terreno donde se tiene que construir una vivienda, donde se tiene que construir una casa. Y yo sentía que toda construcción que tiene que ser realmente firme no comienza en la belleza exterior, en los arcos, en esto, ¿no? No es un trabajo con el que se comienza. Para construir una casa segura y firme, hay primero un estudio, ¿no?, de ese terreno donde se quiere construir. No sé si se llaman estudios geológicos o geotécnicos o cosas así, porque me suenan esas palabras de cuando trabajé en inmobiliaria, pero realmente se hacen unos estudios de ese terreno para ver si lo que tú vas a construir ahí no haya problema de desplazamiento, de hundimiento, de no sé, muchas cosas, los expertos lo saben. Y en función a eso, pues se ve qué se puede construir y cómo se tiene que construir. Después vendrá el color de las paredes, o las cortinas, o después vendrá qué muebles vamos a poner en la cocina, pero no podemos empezar por ahí. Hay que empezar por el cimiento, por ese suelo firme que va a poner esos pilares o fundamentos donde va a levantarse esa casa. Y si por tanto no, en una construcción de una casa los cimientos son el primer paso en ese terreno para construir esa estructura que sea sólida, que sea segura, pues aquí ¿qué nos pasa a nosotros? Vamos a empezar con el color de la fachada, con el color de los muebles? ¿Verdad que no? Tenemos que empezar por el terreno, por ver el firme, por poner el firme en ese terreno. ¿Y cuál es ese terreno? ¿Cuál es ese terreno? ¿Lo que pueda pensar Noelia cuando me mira? ¿O lo que puede pensar Carlos cuando me escucha hablar? Eso es lo que se ve, el poquito que se puede ver. Pero de ahí lo que tiene que verse es mínimo, porque el trabajo fuerte y principal está dentro, está en las bases, está en el interior. Y se manifestará fuera lo que Dios quiera que se manifieste de nosotros. Nuestra casa empieza dentro. Y ese es el viaje al que nos lleva el Señor a cada uno. No trabajemos tanto en esos colores de fuera, hacia adentro. En Romanos 12, del 1 al 2, dice: Le ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle este culto, conviene a las criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo, sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Y nos da la escuela para poder trabajar ese terreno, porque a diario se nos presentan miles, no una o dos o tres, miles de circunstancias y de oportunidades para que nosotros podamos elegir. Elegir entre dar gusto a nuestra voluntad o en que se obre la voluntad del Señor. En todo lo que hagamos, de lo más difícil, grandioso que podamos hacer un día, a lo más insignificante que hagamos en el día. ¿Y cómo? Pues yo soy la protagonista, yo soy la que estoy dirigiendo, o yo estoy teniendo en cuenta en ese momento y en esa decisión y en ese acto que voy a realizar lo que Jesús quiere que se haga. ¿Cuántas veces no nos encontramos, por ejemplo, ante una persona que nos desespera? Pero que nos desespera porque nos pone a caldo. Y nos pone pum, 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 pum. Y a lo mejor no tiene ni razón. Injusto que nos hablen así, ¿eh? Puede ser nuestro trabajo, puede ser alguien que conocemos, no sé. ¿Y cómo respondes tú? Porque es injusto que a lo mejor te hablen de esa forma. ¿Cómo respondes? ¿Tú te defiendes? Porque si tienes oportunidad te defiendes, lo callas. Te aguantas, te lo tragas y te quedas ahí con la bola ahí. Pero eres buena, pero te has callado, ¿eh? Eso sí, pero te has callado. ¿O realmente dices, qué le contestaría Jesús si estuviera aquí? ¿Contestaría? Si le contesta algo, ¿a qué lo lleva? ¿A humillarlo para que diga, es verdad, tienes razón, no te mereces lo que te estoy diciendo? ¿O lo alza de esa miseria? O quizás si Jesús se queda callado es para dejar que esa persona se dé cuenta de lo que está cometiendo, sino en ese momento en otro. Nuestra reacción es ponernos en el mismo papel del otro. A lo mejor con más argumentos, a lo mejor con más derechos, no lo sé. Es muy importante que cada cosa que hagamos cada día, nosotros seamos sinceros y pongamos nuestro corazón en ello, en decir, mi intención, Jesús, es que tú obres en todo esto. No es que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y tú ven y acóplate a lo que me gustaría, que lo hemos repetido muchas veces en oraciones y en enseñanza. Nuestra hermana también, Ana, lo dijo. Sino que realmente tenemos la oportunidad de ver a Jesús en acción. Si no vamos tan corriendo a ser los artífices de todo. De nada nos sirve ser bueno y ir inflados de soberbia. Qué bueno soy. Qué bien cumplo todo. Visito a los enfermos, ayudo a la gente, me llaman y estoy dispuesta para todo, todo lo que me pidan, venga. Pero no veas, de nada sirve. Si yo estoy, ay, mira, estoy calladita, yo voy muy humilde, muy sencilla, pero no vea lo que yo sé del Señor y este pobre tico que tiene aquí al lado es que no tiene ni idea. Me creo por encima de otros, ¿no? Si vamos perdonándole la vida a los demás, porque nosotros ya sabemos mucho y hemos conocido mucho de Dios, Ojo con eso. Nos dice el Señor que quiere ese corazón sincero. En Romanos 12, del 9 al 10, dice que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo que es bueno. La sinceridad nace de la intención en llevar una vida interior cuyos cimientos están arraigados únicamente en Dios. Esa es nuestra firmeza. Esa es nuestra seguridad. Y esa es nuestra solidez. De ahí da igual que sepas, que no sepas. Que tengas tiempo, que no tengas tiempo. El Señor da lo que tiene que dar en su momento. En la humanidad de Jesús, nuestra firmeza. El Salmo 18:2-3. Yo te amo, Señor, mi fuerza, el Señor, mi roca y mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, la roca que me da seguridad, mi escudo me da la victoria. En su humanidad están los lazos que sujetan nuestra alma a Él, que evitan el derrumbamiento de nuestra casa, de nuestro crecimiento espiritual, que evitan la ruina nuestra, que evitan que nuestra voluntad vaya inflada. ¿Por qué en su humanidad? Primera de Pedro 2:3. ¿Acaso han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que, sin embargo, es preciosa para Dios. Esa es la roca preciosa sobre la que tenemos que sustentar nuestra vida interior, nuestra espiritualidad y nuestro crecimiento. De nada vale, pues, que sí, que cumplamos muchas cosas que a los ojos de los demás pueden ser dignos de reconocimiento, si cuando de verdad te toca, te pesa. Porque, bueno, a lo mejor a mí me gusta hacer cosas buenas cuando yo puedo y quiero y en el momento que me encaja. Si me llama alguien con una necesidad en un momento, qué inoportuno. Y a lo mejor voy porque quiero dar la imagen de que soy, pero voy mal. Eso lo sabe una, aunque el otro no lo vea. Lo sabe Dios. Hay que ver si en nuestra relación con Dios nos estamos yendo muy para afuera, muy en la fachada. ¿Vas todos los domingos a misa? Sí, claro. ¿Tú rezas diariamente? Sí, yo tengo mi oración todos los días. ¿Estás leyendo Divina Voluntad? Sí, claro. Yo conozco todo, de todo conozco, de todo sé. Pero estás viendo falta de caridad, falta de amor. Yo estoy analizando. Hacer las cosas a nuestro aire, aunque lo pintemos como que lo estamos haciendo por amor a Dios, es nuestra ruina. En el volumen 12, en agosto 27 de 1926, dice Jesús que al hacer la propia voluntad es la verdadera y perfecta ruina del hombre y el desorden de la familia humana. No solo nuestra ruina, sino que arrastramos esa ruina para muchos. De un modo u otro, seguro que todos tenemos alguna experiencia, o bien directa o indirecta, de personas que han estado dentro de la iglesia o que han sido religiosas y que nos han dado un mal testimonio. Y a lo mejor decimos, pues que yo tuve una experiencia que a mí esto me parecía una persona. Y te hacen como tener un rechazo porque esa persona dio un mal testimonio. Bueno, y encima el rechazo lo tenemos a Dios, pero bueno, en algunos casos. Si alguno hemos tenido esa experiencia, yo me pregunto, a esa persona que se supone que representaba a Dios porque estaba en la iglesia o porque era un religioso, una religiosa, un sacerdote, puede ser, esa persona, ¿qué le movía para que nos escandalizara? ¿Qué le movió a esa persona para que nosotros tengamos una mala experiencia? Pues le movió el amor a sí mismo. El amor a sí mismo. Se centró tanto en sí y en lo que quería, que su voluntad tenía alas y estaba lejos de Dios. Y era un alimento que comía de su voluntad, que ha engordado pues su codicia, ha engordado su pecado y que le ha dado alas a esa corrupción o a esa perversión que hemos conocido en algunos casos, y podemos decir, esto es que esto no es Dios, eso es esa persona que se ha dejado llevar por eso. Y eso no quiere decir que tú tengas que trasladarlo a Dios. Qué sufrimiento y qué dolor para Dios que alguien que dice representarlo actúa de ese modo, ¿no? A nosotros nos pasa igual. Nosotros estamos aquí en la comunidad, venimos, oramos, tal. Si nosotros luego llevamos una vida fuera de escándalo, ¿qué os pensáis? ¿Qué pueden decir los que nos ven? Sí, muchos van a rezar, mucho esto, y mira ahora, no lo sé, el testimonio se da con la vida. O sea, ¿qué estamos llevando? ¿Qué portamos? ¿Qué representamos? ¿Qué cuidamos? Eso que es lo que yo decía, qué ingratitud más grande en todos los momentos en el que el Señor me está dando algo y yo no lo estoy dando uso y lo estoy como despreciando. Por eso el Señor me tiene que decir, nos tiene que decir, crece, actúa ya responsablemente, valora y aprecia lo que te doy, cuida lo que te estoy dando. Lleva mi nombre, como hemos cantado hoy. Somos tu pueblo y llevamos tu gloria y no nos podemos callar. ¿Pero qué estamos no callando? ¿Qué llevamos? ¿La gloria de Dios o la nuestra? El Señor se quiere que tengamos muy claro que Él ve en el corazón que existe una falsa santidad que hace daño no solo al que la promueve, sino a los que están a su alrededor, y que tenemos que ser maduros para distinguir esa diferencia. Él dice en el volumen 12, también un poquito más adelante, en agosto 27 de 1926, que en el querer divino las virtudes toman el lugar, el orden divino, y en cambio fuera de él toman el orden humano y están sujetas a la estima propia, a la vanagloria o a las pasiones. Confirma lo que os estoy diciendo. Si sujetamos nuestra santidad a las cosas que hacemos, como dice ahí, a las prácticas de piedad, cuándo y cómo y con quién yo elijo, tengo esas prácticas de piedad, creyéndome piadoso, engañándome a mí y a los demás de que qué satisfacción más grande, ¿no? Entonces el Señor nos va llevando a reconocer que no está en esos cumplimientos, en esa forma externa. Y que podemos trabajar mucho ante los ojos de los demás, manifestando virtudes. Pero mira, os voy a leer una cosa para terminar, porque dice el Señor, podéis aparentar que me amáis, ignorando lo que os estoy dando. Y lo que estoy dando es alimento de mi divina voluntad. Esa revelaciones que nos da el Señor, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos escuchando de hablar de ella y tenemos interés y ganas de conocerla? Bueno, pues aquí está la Eucaristía. ¿De qué nos sirve? Para vivir y comer de Dios, ¿no? Alimentarnos de Él. Está su palabra para alimentarnos de ella y vivir de ella. Y está la revelación de su divina voluntad para vivir y alimentarnos de ella. Así que bueno, leo el pequeño trocito que el Señor dice para aquellos que quieren tomar ese alimento y quieren crecer en su divina voluntad. Dice, para conocer la verdadera santidad. Echa raíces profundas. La verdadera santidad es hacer mi divina voluntad. Vivir en mi divino querer y echa raíces profundas. No hay peligro de que oscile, porque llena el cielo y la tierra. Donde quiera encuentra apoyo, porque es firme y no está sujeta a inconstancia, a defectos voluntarios. Está atenta a los propios deberes, es la más sacrificada, desapegada de todos y de todo, aunque de las mismas direcciones. Y como sus raíces son profundas, crece tan alto que las flores y los frutos se abren en el cielo. Así que bueno, yo creo que esta tarde, por mi parte, y extiendo mi gracia para todo aquel que en algún momento pues pues sienta en su corazón que va a media o que ha ido a media en muchos momentos. Y que solo cuando nos vemos muy apretados recurrimos al Señor. Que el Señor nos dé ese corazón sincero y aunque demos pasos muy pequeñitos, que sean siempre firmes y siempre en Él. Gloria a Dios.